próximo sea un proceso diferente, incluso además de los cambios que estamos haciendo en el propio Consejo de Educación Secundaria, estamos trabajando con el CODICEN en una comisión que convoca a los otros subsistemas, al Consejo de Formación en Educación, al Consejo de Formación Técnico Profesional, para hacer una actividad coordinada en esto de ofrecer las horas. Entonces, hay una máxima, ¿verdad?, popular, que dice: si haces lo mismo de siempre, tendrás lo mismo de siempre. Nosotros no tuvimos margen de maniobra, tuvimos que llevar adelante este proceso como estaba planteado, y hoy tenemos un panorama que es bastante parecido al del año pasado a esta altura. Lo que no nos contenta, por supuesto, pero
¿cuál es ese panorama, según ustedes? ¿De qué forma se están viendo afectadas las clases, el dictado de clases, hoy en día, ¿verdad?, a un mes de comenzado los cursos?
Bueno, es variado, ¿verdad? Es variado. Depende del departamento del que hablemos. Nosotros tenemos departamentos en el interior donde el proceso se ha terminado y las horas que nos han quedado disponibles sin tomar ya están en la vía de lo que nosotros llamamos un llamado abierto y público. Cuando a la secundaria se le terminan las listas de sus docentes, lo que hacen es hacer una convocatoria abierta y pública para que aquellas personas que se consideran idóneas puedan presentar sus carpetas de mérito, si la inspección estudia las mismas y confecciona una lista de prelación y les va ofreciendo las horas en función de esa lista. En otros departamentos, quizás lo más preocupante para mí en este momento, Montevideo y Canelones, nosotros seguimos convocando a las listas que aún tenemos. Y ustedes pueden recorrer la página web del CEF, en este momento está colgado un calendario de elección de horas que comienza mañana y que recorre todas las listas en la mayor cantidad posible de las asignaturas, de acá al viernes, ¿verdad? Y incluso si tuviera que decir cómo es la situación en cuanto a la asignación de horas, nosotros tenemos panoramas muy distintos según los liceos. Nosotros tenemos liceos que tienen todas las horas cubiertas, tenemos liceos que tienen algunas horas sin cubrir, tenemos liceos que tienen muchas horas sin cubrir. Depende.
Del porcentaje total de horas docentes, ¿cuántos faltan por asignar? Porque, por ejemplo, veía el sindicato de ADES maneja que aún restan 15% de horas por asignar.
No. Eso, a ver, vamos a aclarar un poquitito. Yo me muevo con datos oficiales que surgen de los registros que secundaria va llevando adelante en esto de establecer el acto de elección de horas, ¿verdad? Los datos oficiales, estoy hablando de todas las horas que están cargadas en la máquina, que se van nutriendo de lo que los propios directores van enviando, porque van apareciendo como vacantes. Ustedes no olviden que este primer mes es un mes de un flujo dinámico muy intenso, sobre todo en un mes en el que el Consejo de Formación en Educación, es decir, los institutos de formación docente, hicieron muy tardíamente sus actos de elección de horas. Eso llevó a que muchos de nuestros profesores eligieran una gran cantidad de horas en el momento en que secundaria se las ofreció, después pudieron elegir en formación docente y por lo tanto descargaron horas nuestras. Ese flujo dinámico se va construyendo con la información que los directores nos van enviando de las renuncias o de las solicitudes de suplencia que reciben, ¿verdad? Y nosotros vamos nutriendo la máquina, vamos ingresando esos datos en la máquina y con esos datos nosotros vamos haciendo durante los periodos de oferta, los días de oferta, el ofrecimiento natural de esas horas a los docentes. Nosotros tenemos en este momento en todo el país, teniendo en cuenta las variables de las que recién hablaba, que hay departamentos que están en otra situación, tenemos entre un 5 y un 6% de horas sin asignar. Yo quiero hacer una precisión, y es que es un número muy parecido al del año pasado y que es bastante razonable que así sea en un sistema de elección de horas sobre el que no se pudieron operar cambios. Si uno hace lo mismo de siempre, tendrá como resultado lo mismo de siempre. Lo interesante es que nosotros logremos agilizar los procesos de asignación de horas para cubrir con mayor rapidez posible las horas por dos motivos. Una, porque estamos deseosos y necesitamos que los docentes tengan su trabajo y respetamos su derecho al trabajo. Y otra, porque nosotros sabemos que el derecho a la educación de los jóvenes se sostiene en el vínculo entre los docentes y los jóvenes.
Y yendo a ese punto, ¿está previsto que ahora, que bueno, este 6% entonces de horas que han sido sin asignar y que por lo tanto afectan a los estudiantes, se recuperen de alguna forma? Porque estamos hablando de estudiantes que no van a tener, van a perder quizás hasta un mes de clase de una materia, ¿no?
Claro, nosotros el primer objetivo, porque tenemos que ir como marcando las metas, ¿verdad? Porque tenemos que estar tranquilos, porque en la locura no vamos a conseguir nada, nada. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es cubrir estas horas, trabajar con la mayor eficiencia posible, ofrecer un calendario por el que circulen todas las listas de todos los docentes, e insistir en que si se nos acaban en algunas asignaturas profesores disponibles, convocar estudiantes del profesorado que deseen tomar horas, es decir, desgastar nuestras posibilidades para que el adulto entre en vínculo con ese joven, ¿verdad? Uh-huh. Eso por un lado. Cuando nosotros tengamos ese panorama estable, que usamos como bisagra esta semana próxima, la semana de turismo, nosotros pensamos...
Usted entiende que para turismo ya va a estar resuelto esta falta de asignación.
Tenemos la esperanza de que a más tardar, unos días después de turismo, a más tardar, esto esté resuelto. Porque además, fíjate que si nosotros no lográramos cubrir realmente todo esto a esa fecha, nosotros ya tenemos que tomar otras medidas.
Uh-huh. Pero yo le decía...
Nosotros hablamos del profesor remoto, de la tutoría virtual, es decir, nosotros no nos vamos a quedar llorando pensando que no tenemos profes, tenemos que ser creativos y tenemos que tratar de trabajar con eficacia para que los jóvenes tengan realmente la posibilidad de la formación junto a un adulto, que ojalá sea un adulto real que habite el aula, pero si no lo es, será un adulto virtual, será un profesor remoto.
¿Están considerando específicamente esta medida, si para esa fecha no se considera?
Desde siempre lo estamos diciendo. Desde siempre estamos diciendo que si nosotros tenemos situaciones en las que, porque nosotros tenemos asignaturas con déficit de profesores, ¿sí? Nosotros en las ciencias tenemos un problema muy grave, no nos alcanzan los profesores. Uh-huh. El tema es multicausal. Tiene que ver con una cuestión geográfica, no es lo mismo que pasa en un departamento del interior que lo que pasa en Montevideo. Tenemos además una situación que se vincula con las distintas asignaturas, no es lo mismo que pasa en historia, donde tenemos una buena cantidad de docentes disponibles, que lo que pasa en matemática, que no tenemos, que no nos alcanzan. Por lo tanto, nosotros tenemos que actuar con calma y con buen tino para ver cómo vamos tomando decisiones que realmente pongan en circunstancia educativa a nuestros jóvenes, donde realmente se produzca la oferta. Y para eso tenemos que pensar acertadamente según las características que la condición tiene. Cuando nosotros tengamos todo el panorama en forma estable, abordado, bueno, veremos con mucho gusto cómo vamos a hacer alguna suerte de actividad compensatoria que nos permita que aquellos grupos que no tuvieron durante este mes estas clases, uh-huh, puedan tener alguna actividad extra que les permita justamente compensar lo que no pudieron tener.
Ahí está, ese era el punto que yo le había preguntado antes, ¿verdad? Todavía no están, claro, considerando entonces de qué manera se van a recuperar esas horas de curso.
Nosotros ya estamos pensando, pero imagínate que lo primero, uh-huh, que nosotros tenemos que pensar es cómo cubrir.
Claro.
Nosotros tenemos que ser sensatos e ir estudiando las distintas situaciones, ¿verdad? Ya te digo, porque hay materias donde nos faltan profesores, hay materias donde tenemos muchos profesores y nos faltan horas, según las materias y según el lugar del país donde estemos. Es un problema complejo. Por eso nosotros estamos insistiendo en que desde el primero de abril, en que cambiamos la jefatura de la oficina docente en el marco de las oficinas centrales de secundaria, porque la oficina docente es de donde depende este acto de elección de horas, nosotros estamos repensando una dinámica diferente para poner en juego el año que viene y que a esta altura estemos en otras condiciones. Uh-huh. El consejo que llegue para el año que viene pueda tener un camino andado por este consejo donde se hayan tomado decisiones atinadas y se haya reconstruido un proceso de asignación de horas que sea más racional, que tenga otros tiempos, que nos permita hacer una previsión para la toma de las decisiones, que sea diferente, que resguarde el derecho de los trabajadores al trabajo y el derecho de los jóvenes a la educación.
Puente, para ir terminando, con este panorama actual que está planteado, ¿hay chances hasta ahora de impedir el paro nacional que está previsto para mañana por parte de ADES y bueno, y que seguramente hoy termine votando las FENAPES? ¿Qué están planteando ustedes para poder evitarlo?
Bueno, yo te puedo hablar desde el mundo del deseo. Yo deseo que no haya paro, pero deseo que no haya paro fundamentalmente porque me parece que cualquier interrupción del vínculo entre el adulto y el joven es una interrupción dolorosa, ¿verdad? Que nos deja un agujero que después es difícil de completar. Nosotros estamos trabajando con mucha responsabilidad, estamos tratando de dar respuestas con prontitud, estamos tratando de estar presentes en todas las instancias para dar las explicaciones del caso. Nosotros estamos intentando que esto no ocurra. Respetaremos si ocurre, porque los profesores tienen todo su derecho a expresar su disconformidad, ¿verdad?
Hay planteos del sindicato muy duros en ese sentido. Hoy, por ejemplo, estaba mirando declaraciones en El País del secretario de la FENAPES, José Olivera, que bueno, dice que las autoridades de la enseñanza dialogan, pero no negocian. El diálogo no es lo mismo que la negociación, que es una obligación legal. Hay un desconocimiento profundo de las normas laborales por parte de la administración, señaló.
Bueno, nosotros estuvimos el viernes en el Ministerio de Trabajo, estuvimos hablando de la ley de negociación colectiva de los empleados públicos, las autoridades de secundaria conocen esa ley, nosotros somos conocedores de esa ley, las autoridades de secundaria son autoridades que respetan la norma y la ponen siempre como eje de todas las acciones, de todas, dentro del Consejo de Educación Secundaria, en esta reorganización de las oficinas centrales que también estamos haciendo, la norma es nuestro eje. Pero nosotros entendemos que en una situación de disconformidad a veces se dicen cosas que son de un tenor intenso y bueno, tú deberás preguntarle a quienes las dicen. Yo te digo de mi parte, tengo la tranquilidad de saber que estamos trabajando con un buen ritmo, con una profunda preocupación, con una gran responsabilidad, y que es cierto que el acto de elección de horas tiene defectos severos y que es algo que yo en lo personal estoy planteando desde el día que tomé el cargo y sobre el que no tuve injerencia porque no hubo posibilidades. Yo sí me comprometí a repensar la dinámica para el año que viene y el primero de abril, como me había comprometido, cambiamos la jefatura de la oficina docente, estamos trabajando o intentando trabajar desde otro lugar, estamos participando de una comisión que arma CODICEN con la presencia de los tres subsistemas y estamos redefiniendo en una etapa muy incipiente el acto de elección de horas para el año que viene. A eso me comprometí y en eso estamos trabajando con mucha fortaleza.
Celsa Puente, presidenta del Consejo de Educación Secundaria, le agradecemos estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva.
Encantada. Por favor, un gusto y todo lo que sea para aclararle a la gente cómo es el estado de situación, bienvenido sea. Muchas gracias a ustedes.
Volvemos a conversar en cualquier momento. Que pase bien.